de la tarde y hemos recuperado a nuestra periodista en exteriores, a Virginia Ilariucci. Hola, Vir.
¿Cómo les va?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Hace un calorete en el exterior.
Sí, por eso. Pero como hace dos días que no hablamos, digo, hemos recuperado a nuestra periodista en exteriores, que nos contará que hay una sensación térmica de 29 grados.
No sé si es sensación térmica, temperatura o qué, pero estás al sol y te puedo... Está divino, ¿eh? Más lindo para estar al lado de una piletita, aunque sea una pelo pincho, pero está caluroso para
al lado de una manguerita.
¡Ah! El manguerazo, estamos bien. ¡Qué baldazo!
Sí. Viste que ahora a las mangueras se le pone como una especie de duchador.
Tipo lluvia.
Tipo lluvia, claro. Allí ¿sí? podés ponerla ahí y darte una remojadita.
Está bueno.
Bueno, ¿por dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, hoy hubo sesión en el Consejo Deliberante por la mañana, en donde se produjo la jura y asunción de sus bancas de los nuevos concejales y la jura del nuevo presidente. Del nuevo intendente de la Ciudad de La Plata. Electo, estamos hablando de Julio Garro, no uh-huh. fue en sí misma la asunción, porque él asume mañana, día uh-huh. 10, pero hoy se hizo la jura en el recinto del Consejo Deliberante. Comenzó alrededor de las 11 de la mañana, había mucha gente en el recinto, las barras estaban colmadas, poco bombo, mucha corneta, mucha bandera amarilla, aunque también había muchos militantes del Frente para la Victoria que estaban... despidiendo a algunos concejales que ya no lo son más y brindándole el apoyo a los que asumen una renovación de mandato o un nuevo mandato. Entonces lo que se hizo fue justamente la jura de los concejales nuevos. Vamos a recordar algunos números en el Consejo Deliberante. El Frente Cambiemos logró meter 6 concejales, el Frente para la Victoria 4 y el Frente Renovador o el Frente Una, 2 concejales. Así llegamos a los 12 porque se renovó, por supuesto, la mitad de las bancas del Consejo Deliberante. En el caso del Frente Cambiemos, la mayoría, la mitad de ellos son nuevos. Estamos hablando de Fernando Ponce, de Florencia Rollier, Andrés Rongue Villafañe y también Raquel Cracover. Por otro lado, Julio Irurueta y Claudio Frangul ya fueron ediles en periodos anteriores, así que ellos asumen nuevamente como concejales. En el caso del Frente para la Victoria, renovó Pedro Borghini, quien fue hasta el día de hoy presidente del Consejo Deliberante, renovó Fabián Lugli y también la concejal Lorena Riesgo, y quien ingresó es Gastón Castañeto, que estuvo acompañado por su padre y por su madre, estamos hablando de Ana y de Carlos Castañeto. Y por el Frente Renovador asumió Luciano Sanguinetti y Miguel Forte, que ya fue concejal en periodos anteriores. Con esto quedó conformado el nuevo cuerpo deliberativo y se procedió a hacer algo muy importante también para el Consejo, que tiene que ver con la elección de las autoridades. Cuando hubo propuesta para quién fuera el presidente del Consejo, la moción del concejal Cardoso, que es de la UCR, pero que integra el Frente Cambiemos, fue proponer a Fernando Ponce como presidente del Consejo Deliberante, y todos los bloques políticos apoyaron esta propuesta. Porque, a pesar de que los números en cantidad de concejales por bloques están muy parejos, porque repasamos, el Frente Cambiemos ingresó 6 concejales, se suma Juan José Cardoso de la UCR, queda con 7, el Frente para la Victoria ingresó 4 concejales y quedaban 3 todavía que tienen que cumplir mandato, estamos hablando de Beltramo, Bruera y Soria, también serían 7, y el Frente Renovador en realidad tiene 5, porque a Sanguinetti y a Forte se suman Baudana, Arteaga y García, que continuaban en sus... tienen mandato por 2 años más. Queda el bloque Frente para la Victoria Nacional y Popular con Nano Cara y Florencia Saintut, que formalmente no están conformando el mismo bloque con el resto del Frente para la Victoria, con lo cual quedaría un bloque del Frente para la Victoria con 7 y otro con 2. Si lo sumáramos, sería la primer minoría, así se dice, pero formalmente no se ha oficializado esa unión, con lo cual ellos quedan aparte. Y por otro lado quedan 3 unibloques con Gastón Crespo de Progresistas, otro con la concejal Marcela Farroni y otro con el concejal Jazmín, que en realidad ellos eran del Frente Renovador y rompieron con el bloque este año durante el proceso eleccionario y conformaron unibloques. Con lo cual, si el Frente Renovador no hubiera perdido estos 2 concejales, también tendría 7. Por eso, digamos, al momento de elegir al presidente del Consejo hubo consenso de que fuera alguien del mismo color político de el Ejecutivo. Por eso se lo eligió Fernando Ponce. Ahora la discusión vino cuando se fueron a elegir las vicepresidencias primera y segunda. Uh-huh. El Frente para la Victoria entendió que de alguna manera le correspondía la vicepresidencia primera.
Y además, claro, pero y además necesita tener un equilibrio importante ahí por los temas que vienen para la ciudad, ¿no? Que digo, el Consejo Deliberante, y más si piensa llevar adelante lo que él dijo de una administración de puertas abiertas, cercana a la gente, digo, trabajar desde el primer día en la reconstrucción de la ciudad, va a necesitar el consenso y el acuerdo de ese Consejo Deliberante, ¿no? Porque acá no va a haber mucha, digo, independientemente de que siempre a las gestiones se le da un tiempo para acomodarse, para estar, para conocer, digo, dentro de 6, 7, 8 meses tiene que haber cambios rotundos, ¿no?
Sí, claramente, hay cosas que además son urgentes. Bueno, entonces la vicepresidencia primera, bueno, hubo una presentación de que fuera Javier García y otra opción fue que fuera Pedro Borghini. Excepto el Frente para la Victoria, todo el resto apoyó la moción de Javier García, que quedó efectivamente como vicepresidente primero del Frente Renovador. Cuando fueron a proponer la vicepresidencia segunda, se propuso a Marcela Farroni, que también es una ex Frente Renovador. Con lo cual ahí todos los integrantes del Frente para la Victoria, tanto el PJ y el Nacional y Popular, se abstuvieron de votar, con lo cual el Frente para la Victoria ha quedado sin representación en la cabeza de lo que tiene que ver con la conducción del Consejo Deliberante. Luego de eso, de que juraran, se le tomó juramento al intendente Julio Garro, que así lo hizo frente al cuerpo deliberativo local, y luego dirigió unas palabras al Consejo Deliberante y a todos los presentes. Habló más o menos 12 minutos e hicimos un pequeño extracto que, si quieren, lo escuchamos para poder captar cuáles fueron las ideas principales y las propuestas principales que el intendente Julio Garro propuso hoy.
Lo escuchamos.
Por primera vez en la historia nos encontramos en un escenario ideal para crecer, encolumnado detrás de un proyecto de provincia y de un proyecto de país, y con un equipo de gente preparada para asumir el desafío. Hoy es el día. Por eso hoy comenzaremos a recuperar la confianza y sanar las heridas de una ciudad que sufrió el golpe más fuerte de su historia. Hoy, este municipio les abre las puertas a todas las víctimas de la inundación para pedirles perdón por la tarde, para luego iniciar un nuevo proceso. Muy pronto vamos a presentar un ambicioso proyecto de obras complementarias, mientras las principales sigue en su camino hacia el final. Hoy comenzamos a recuperar la ciudad, porque vamos a capacitar y formar a todos los que trabajan en el municipio. Vamos a asegurar los sueldos de todos los empleados de este municipio. Vamos a declarar la emergencia sanitaria. Vamos a iniciar una revisión de cuentas, una auditoría profunda y profesional. para saber de dónde se arranca y conocer la verdad. Vamos a hacernos cargo de la seguridad de todos, duplicando la inversión y preparando y capacitando a toda la policía local de manera permanente. Vamos a estar encima de todas las obras hidráulicas. Vamos a optimizar y revisar el transporte público para desalentar el uso de autos particulares en el centro de nuestra ciudad. Sabemos que el presidente Macri se ha fijado el ambicioso objetivo de llevar cloacas y agua a todas las zonas que hoy no cuentan con ese punto tan esencial. Confiamos en que La Plata terminará siendo un modelo del avance de este plan nacional. Estamos seguros de que la gobernadora Vidal, que piensa una provincia sin las postergaciones actuales, será una gran aliada estratégica para que nuestra ciudad recupere el brillo que supo tener, para que vuelva a ser una referencia dentro y fuera de nuestro país.
Bueno, Vir, esas eran las palabras hoy en la asunción de Julio Garro, ¿no? El flamante intendente de la ciudad de La Plata en la ceremonia que se hizo hoy en el Consejo Deliberante.
Exactamente. Y luego dio una conferencia de prensa en donde, ante algunas preguntas puntuales, dijo respecto de algunas cosas que preocupan mucho, ¿no? Lo que tiene que ver con las obras y con la inundación. De alguna manera dijo, miren, yo no les voy a mentir a los platenses, si vuelve a llover así, yo no les puedo asegurar que no nos vamos a volver a inundar. Lo que sí vamos a tratar de hacer es que las obras se terminen lo antes posible y seguir y hacer obras complementarias a las grandes obras que ya se están haciendo para tratar de que si nos volvemos a inundar, los efectos no sean los mismos de la otra vez. Y respecto de las cooperativas, viste que él anunció que se va a declarar la emergencia sanitaria. Se le preguntó puntualmente por el tema de la basura, que es algo que a muchos platenses se está preocupando mucho. Todos hemos visto, incluso ya en el centro, una gran cantidad de basura acumulada en varias esquinas, porque los camiones recolectores de residuos no están pasando con la regularidad habitual, y ni que hablar el tema de las cooperativas que están encargadas de ese tema. Bueno, dijo que se iba a declarar la emergencia sanitaria, puntualmente respecto a la basura, que a partir de mañana ya se van a poner a trabajar en ese tema. Y con el tema de las cooperativas, la idea que tienen es que en lugar de que haya tanta cantidad, dijo, en vez de que haya 75 cooperativas, que se centralicen todos los trabajadores en una sola, que los revaloricemos, además en su trabajo y en lo que tiene que ver con el pago, que sepan que hay una cabeza, porque ahora no sabemos ni quiénes son, ni cuántos son, ni a quién responden.
Bueno, en
el principio dijo que no dejaría sin trabajo a nadie, sino que reorganizaría el sistema de las cooperativas en una sola.
A ver, Vir, me parece, bueno, nosotros transitamos mucho por la ciudad de La Plata y también por las afueras de lo que es el casco urbano, y la verdad que es importante el trabajo que han hecho las cooperativas en estos últimos años en lo que significa mantener justamente limpia la ciudad, ¿no? Y hacer trabajos que uno tenía que salir a la ciudad y ver que estaban laburando mucha gente ahí. Es muy importante primero preservarles el laburo, ¿no? Porque era una preocupación nuestra para nosotros, y siempre lo fue, que iba a pasar con esas personas que trabajan en las cooperativas. También me parece que es muy importante esto que ha dicho de revalorizar el trabajo de estas personas, y no está mal, me parece, que puedan estar con todos los derechos que le corresponde a un trabajador, ¿no? A un trabajador municipal, porque de hecho son necesarios, no es que, la necesidad está de tener esta gente en la municipalidad que trabaja, que mantiene muchos lugares limpios de la ciudad, que tienen que tener derechos también, ¿no? Derechos laborales.
Por supuesto, y además pensemos que la planta permanente de la municipalidad no es tan grande, digamos, la mayoría se va en lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas. Y hay un montón de tareas que efectivamente las vienen a cumplir los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, que hacen limpieza, que hacen la recolección de residuos en las calles, los barrenderos, cuidan las plazas, podan los árboles, digo, hacen un montón de tareas que hacen además que la ciudad sea más vivible y por supuesto que es muy importante, primero, que no pierdan su trabajo,
claro,
segundo, que efectivamente
se les reconozcan los derechos del trabajador.
Sí, y además que se les recomponga también un poco el sueldo, porque
así
la
es.
Verdad que lo que estaban cobrando era bastante
creo
poco.
Creo que cobraban 3.000 pesos, ¿no?
3.000 pesos,
claro.
Sí, la verdad que, y en general, es gente que por ahí no tiene otro trabajo, que es su única fuente de ingreso, y que la verdad, digo, pensemos cada uno de nosotros cómo podríamos hacer para vivir con 3.000 pesos. Bueno, hay algunos trabajadores
que lo
tenemos
hacen.
Cercanos que viven con 3.000 pesos.
Ahora, Vir, también es cierto que nadie puede negar que aquellos que pertenecen a las cooperativas, uno a las 7 de la mañana ya los veía trabajando, ¿no?
Totalmente, absolutamente.
Es decir, no se puede negar que están y que son, a ver, que son parte también, o que, a ver, la estructura y la necesidad del municipio justifica que le paguemos mejor también, ¿no?
Como, sí.
Digo, a cada uno de esos trabajadores que hoy está o es parte de una cooperativa. Bueno, eso, las cooperativas también estuvieron por un tiempo en el que era necesario organizar también la cuestión de la salida laboral de muchas familias. Bueno, quizás ahora es el momento de pasar a otra etapa.
Sí, tendremos que estar muy atentos, sobre todo teniendo en cuenta los últimos conflictos que hubo con las cooperativas en el último tiempo, y de que efectivamente se les garantice la continuidad laboral. Y por último, resaltar este pedido de perdón que hizo hacia las víctimas de la inundación, decir que las puertas del municipio van a estar abiertas. Y que a partir de ahora, a partir de pedir perdón hacia las víctimas, comienza un nuevo proceso. Las víctimas de la inundación, o por lo menos muchas de ellas, estaban esperando un gesto. Vamos a ver qué ocurre de ahora en adelante. Pero esto fue un gesto, me parece que mucha gente lo estaba esperando. Ahora veremos cómo se desarrolla de ahora en más.
Dijo algo en la conferencia de prensa sobre esta especie de auditoría que va a llevar adelante, que va a ser profunda y profesional para saber la verdad y desde dónde se arranca. ¿A qué se refería? ¿A las cuentas? ¿Se refería a las obras que se necesitan en la ciudad?
No, a las cuentas.
A las cuentas.
Y a una información que trascendió de que habría un déficit de dinero importante. Que estaría, habría un hueco muy importante de dinero que estaría faltando de en este traspaso. Con lo cual, él no dijo falta esa plata, dijo...
Vamos a hacer una auditoría.
Vamos a hacer una auditoría profunda para saber bien cuánta plata hay, cuánta plata ingresa, digamos, desde dónde vamos a partir para poder encarar este proceso. La verdad es que fueron algunos trascendidos que hablaban de mucho dinero, pero él no lo puso en esos términos. Lo único que dijo es que, y me parece sensato, me parece que cada vez que hay un cambio de gobierno, me parece que es algo que se debiera hacer, transparentar las cuentas, y además me parece que también es necesario para quien va a arrancar, bueno, hacer una cuestión transparente, decir, bueno, nosotros arrancamos desde acá. Una auditoría, como él dijo, ¿no? Profunda y profesional.
Sí, y también en esto que remarcó, ¿no? Que va a haber un trabajo en conjunto también con la provincia de Buenos Aires, que eso no es poco, ¿no? Cuando hay una buena relación con a nivel provincial y también a nivel nacional, eso también ayuda a poder tener una ciudad que tenga obras, que se pueda planificar, que se pueda resolver problemas que vienen de vieja data.
Sí, dijo que ya se reunió con el ministro de Seguridad de la provincia por el tema de la policía y de la seguridad, que bueno, mañana se firma el acta acuerdo, creo que mañana él se va a reunir con el intendente Bruera, se va a firmar un acta de traspaso, y ahí formalmente, cuando le preguntaron si él se había reunido con Bruera, no aclaró demasiado, pero no lo dijo en malos términos, no dijo, quise reunirme y Bruera no me atendió. Como que en principio la transición, al menos entre ellos, por ahora estaría tranquila.
Bueno, bien, bienvenida, y bueno, mañana estamos en contacto de nuevo.